RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2990.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Should now be stowed securely.
Un lugar de acceso a la vida universitaria. Aquí encontrarás el punto de partida para aventurarte al conocimiento.
Oh my God, oh my God, oh my God.
Y vivir experiencias diferentes.
¡Woohoo!
Ven y sella tu pasaporte a la U.
If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating.
Aviso especial. No se requiere pase de abordar. Con tu pasaporte, acceso VIP a la UNAD.
Y llegó el momento de todos los viernes, una cita a la cual no podemos faltar. ¿Cómo se encuentran todos nuestros oyentes y televidentes? Esto es Pasaporte a la U. Desde este momento nos conectamos con la vida universitaria a través de Canal UNAD y Radio UNAD Virtual. En el día viernes, especialísimo, porque este fin de semana sucede algo increíble. Porque para que no lo olviden, por favor, se celebra el Día del Padre. Por favor, recuérdenlo siempre. ¿Por qué?
Esas puñas no las vamos a pagar.
Yo no sé, es que me emociona tanto porque es el Día del Padre y que lo van a celebrar, tienen que celebrarlo porque es que estamos en cuarentena y llevamos encerrados 3 meses diciéndoles, oye, no se les olvide el Día del Padre, el Día del Padre.
Alejo, no, yo voy a hacer huelga porque a mí no me dan regalo de nada. Ni del Día del Docente, ni del Día de la Madre, ahora Día del Padre, o sea, todas las celebraciones y a mí nada, no más,
una celebración. Mi amor, el Día de la Mujer te recordamos muchísimo, el 31 de octubre de vez en cuando.
Sí, el Día de la Mujer le damos muchos regalos, el Día de la Mujer se le llena de regalos.
Lo que tienes es espacio en mi vida.
Pero el Día de la Mujer debería ser todos los días.
El día que cumple años también se le hace una invitación muy especial.
Sí,
quiero
sí,
saludar sí. De manera muy atenta a todos nuestros oyentes y televidentes en el día de hoy. Contamos con un equipo increíblemente espectacular. Nuestra coordinadora de medios y mediaciones audiovisuales, Andrea Franco, la bellísima pelinegra de nuevo, ¿cómo estás?
Hola Alejito, gracias por siempre tus piropos y tus comentarios bonitos. Hoy otra vez con mi cabello del color que es, porque antes no era yo.
Me encanta, me gusta mucho.
Gracias.
Súper. También nos acompaña Briseida Valderrama, directora de Radio UNAD Virtual. Hola, Bris.
Hola, hola, un saludo muy especial a toda la gente que está súper conectada y a los que se están conectando por primera vez, bienvenidos a Pasaporte a la U, un programa muy dinámico, un magazine que es muy entretenido y pues que nada, les va a llevar mucha información de nuestra universidad en la sede de Bogotá y en todas las sedes de la UNAD en Colombia.
Así es, también nos acompaña el encargado de toda la ingeniería, que todo esto suceda, que salga el sonido y la imagen nítida, con un sombrero increíblemente tropical. Nos acompaña el ingeniero Ciro
muy
Rodríguez.
Muy costeño.
Hola, se quedó sin palabras.
Ciro.
Hola. Ay, no, otra vez, empezamos.
Dejémoslo ahí.
Hola, saludos cordiales, como Pasaporte a la U, con toda la energía y todo el cariño y amor.
Así es, Ciro, una vez más.
Ciro, pareces un robot.
Sí, la conexión a internet estuvo como ahí más o menos. Pero en el día de hoy
ya les comenté que nuevamente 8 días, Pasaporte a la U.
Ah, eso, bien, bravo. Vamos a ver si por fin Ciro nos da una vueltica por Canal UNAD. Sí, por fin, lo podemos ver en Canal UNAD dando la vueltica. Pero también en el día de hoy contamos con invitadas muy especiales. En este gran matriarcado que se ha convertido este programa, nos acompañan dos hermosas mujeres en el día de hoy y para hablar de un tema supremamente importante. Saludamos inicialmente a María Nancy Garzón. María Nancy, placer verte después de tanto tiempo.
Buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Perfecto. Y con María Nancy también está Diana Rocío Ramírez Pérez. Dianita, un abrazo en la distancia. Bienvenida a Pasaporte a la U.
Hola Alejandro, compañeros, buenas tardes. Hola. Un abrazo también en la distancia.
Bueno, aquí como todos estamos en plan de confianza, pasarla muy chévere, muy rico, hemos decidido que hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante para toda la comunidad. Recuerden que este Pasaporte a la U es un programa que se dedica a darles un recorrido a todos nuestros a nuestros habitantes, los habitantes del planeta Tierra que quieren ingresar o que ya están dentro de la universidad y que no conocen algunas áreas, porque hoy vamos a hablar de esa acreditación institucional. Vamos a hacer un paréntesis para mirar de qué se trata esto, para qué nos sirve y por qué es tan importante eso. Pero antes, quiero invitarlos a escuchar algo, una canción, quiero invitarlos a ustedes. De esta canción me gusta y es precisamente para celebrar el mes del padre, el fin de semana del padre, para que no lo olviden. Ustedes dicen, ay, y les tengo, y me llegó, gracias al señor rector y a la gerencia de talento humano, hoy me llegó regalo del Día del Padre, muchísimas gracias, a la casa.
Eso es de todos, eso es de todos.
A la casa. No he visto el tuyo, mi vida.
Ahí va, esa, ahí. Yo hablé con el rector, hicimos toda la gestión y te llegó el regalo.
No, estuvo, uy, está, y esto es para esta noche, mejor dicho. Si alcanza, ¿no? Quiero, antes de comenzar,
a
explorar todo lo que tiene que ver con acreditación institucional, antes de atacar a Dianita y a María Nancy, escuchar una canción para el Día del Padre que hace el increíble Rubén Blades, una canción que me encanta y que sé que a todos ustedes les va a gustar muchísimo y la van a cantar a grito herido. Rubén Blades con Amor y Control. De esta manera estamos iniciando nuestro pasaporte a la U. Existe el chiquín, puedes entrar en este momento y disfrutar con nosotros de este espectacular viaje. Fin de semana, homenaje a los padres.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. La causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte.
Oh, 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 oh
seguridad de que ellos te quieren y que ese cariño dura toda la vida.
Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia.
Mantén amor y control siempre ante la pena, combinando la esperanza y el sentimiento. Dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los.
Disfrutando a esta hora de una tarde de viernes, compartiendo con ustedes este Pasaporte a la U, un programa diferente en el cual sellan ustedes la entrada al mundo universitario, al mundo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y por el cual hacemos el recorrido absolutamente por cada una de las áreas para que ustedes conozcan cómo funciona nuestra universidad, de qué está compuesta y toda la manera, así como nos gusta desmenuzadito, cómo funcionan algunas de los estamentos que están al interior de nuestra universidad. Andreita, hablemos con nuestras invitadas, Ibris, acerca del tema importantísimo que vamos a tratar en el día de hoy, es acreditación institucional. Antes, recordando que yo ya pensé en un poquitico este tema de la salsa, porque sé que a María Nancy le encanta, entonces ahí...
Pero ¿cómo la así conoces?
Así es.
No, pues uno dice, uno como que, ay, venga, de pronto le va a gustar a María Nancy.
O sea, usted está complaciendo a los invitados con los temas musicales y todo. No, estamos muy bien.
Pero por favor, es que ellos son nuestras estrellas en el día de hoy.
Pero además, cuéntenos, ¿cómo ha sido usted? ¿Por qué sabe los gustos de María Nancy?
No, en algún momento ella comentó. Comenté, en la emisora cuando fue.
Comenté. Te pusiste nervioso. Ojo con eso.
Nunca hemos bailado, eso sí, aclarémoslo.
No,
bueno, pero vamos a lo importante, Alejito, que tú sabes que el tiempo se nos pasa siempre volando.
Así es.
Y es muy importante para toda la comunidad unadista, que realmente para la comunidad unadista, como lo decías tú, y para todas esas personas que están inquietos sobre la universidad, sobre todos los procesos que tiene la universidad por dentro, que exploremos este tema de la acreditación institucional, porque para muchos, y me incluyo, es un tema que, del cual desconocemos muchas cosas. Entonces yo quisiera que Diana y que María Nancy nos contaran un poco sobre qué es ese proceso de acreditación institucional y por qué es importante que una institución educativa sea acreditada digamos, por parte del ministerio. ¿Cuál es la importancia de este proceso?
Así es, Andreita. Y antes de que ellas empiecen a hablar, perdón, discúlpame, cuéntenos el cargo que ocupan ustedes para claridad de nuestros oyentes y nuestros televidentes. No las presenten con el cargo, pero que sean ustedes mismos, ustedes mismas quienes se presenten en qué cargo y por qué nos van a hablar de este tema en específico.
Bueno, el cargo que yo tengo en la institución, yo soy docente, líder de aseguramiento de la calidad, pertenezco a la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, y es desde allí donde se maneja articuladamente con toda la institución todo lo relacionado con el aseguramiento de la calidad integral de los programas y servicios que oferta la UNAD.
Ok, sí, María, y cuéntanos un poco por qué es importante que una universidad entre en ese proceso de acreditación o sea acreditada en alta calidad.
Bueno, primero es importante como explicar qué es la acreditación. La acreditación como tal es un reconocimiento que hace el ministerio a través de un acto administrativo, o sea, de una resolución, donde le indica a la sociedad que tanto su organización, su funcionamiento, como el cumplimiento de su función social se encuentra definida dentro de unos parámetros de calidad. La calidad no está medida por un parámetro definido por el ministerio, sino que es la misma universidad la que define cómo es su calidad. La calidad que manejan las instituciones está dada dentro de su misión y dentro de su proyecto pedagógico. Para nosotros la calidad, el nivel de calidad al cual queremos llegar, no lo define el proyecto académico pedagógico solidario. Y es que allí está escrito todo lo que queremos ser, todo lo que planteamos a la sociedad para formar a toda nuestra población nacional e internacional. Y lo que hacemos nosotros dentro de la acreditación es hacer un ejercicio, dentro del proceso para obtener la acreditación, es hacer un ejercicio de autoevaluación donde determinemos que estamos cumpliendo esa calidad que nosotros, o esos postulados que nosotros nos hemos propuesto dentro de nuestro propio proyecto académico pedagógico solidario. ¿Por qué? ¿Qué genera esto dentro del mundo académico? ¿O cuál es el reconocimiento? Es una oportunidad para elevar el prestigio de la institución. Vamos a hablar de lo que es hacia afuera. Uh-huh. El prestigio de la institución se demuestra que se tiene una capacidad para responder ante todos los cambios o los retos que tenga el mundo en general para seguir formando personas en educación superior. También permite ayudar o mejorar un proceso de trabajo mancomunado entre las instituciones acreditadas, lo cual permite que haya muchos más beneficios al haber esos convenios entre varias instituciones para los estudiantes y para los docentes que conforman la institución y para los egresados. Asimismo, la consolidación de comunidades académicas, y en muchos casos se hacen algunos reconocimientos no económicos, sino que permiten acceder a algunos créditos que favorecen tanto al mejoramiento institucional como al mejoramiento de los estudiantes en términos de matrícula. Esos son como los aspectos hacia afuera. Hacia adentro es demostrarnos que realmente lo que decimos lo hacemos, y es un reconocimiento. Para nosotros la acreditación es un paso apenas, no es un fin, es un paso donde de verdad queremos que toda la comunidad, tanto interna, institucional como externa, reconozca que realmente lo que decimos estamos haciendo. Y realmente es para nosotros muy gratificante poder hacer este ejercicio, porque mirarnos, mirar cómo funcionamos y reconocer dónde tenemos nuestras fortalezas y dónde tenemos nuestras oportunidades de mejora, nos abre una posibilidad inmensa para ser cada día mejor y cumplir nuestra función social.
Tú nos decías ahorita que todas las universidades se miden, digámoslo así, por decirlo de una manera muy coloquial, de una manera diferente, o todas se miden igual, pero la UNAD particularmente por su modelo pedagógico y su forma de modalidad a distancia y virtual, tiene unos procesos diferentes. ¿Y eso cómo se estableció, María?
Bueno, resulta que la universidad viene desde muchos años atrás, desde el 96 más o menos, haciendo trabajo dentro de la calidad y ha generado muchos ajustes y ha entrado en los procesos de acreditación, de los cuales más adelante nos va a hablar Diana, con los programas, porque para poderse uno acreditar institucionalmente tiene primero que acreditar los programas. Primero, la acreditación es un proceso voluntario, no estamos obligados como institución a acreditarnos, es un proceso voluntario, como decir, una certificación adicional, porque lo que sí es obligatorio es lo que tiene que ver con el registro calificado, y en eso pues la universidad siempre ha sido muy organizada y todos los programas que a la fecha tenemos en oferta tienen su registro calificado vigente dentro de los procesos de calidad que ha definido el ministerio. Pero para la acreditación se empezó desde el 96 con ejercicios de autoevaluación institucional, de autoevaluación de programas, y en el 2012 obtenemos la acreditación de 5 programas, en ese momento uno por cada uno de los de las escuelas que teníamos en su momento. La acreditación de institucional se ha generado a partir de un modelo de acreditación que se llama modelo de acreditación UNADISTA, que define los lineamientos que debe tener nuestra institución para evaluarse. El ministerio tiene unos lineamientos. Y nosotros, además de los del ministerio, pues porque tenemos que cumplir los que ellos tienen, tenemos unos factores adicionales que permiten que nosotros nos podamos medir porque somos una institución diferente al gran porcentaje de instituciones que funcionan a nivel nacional. ¿Y por qué somos diferentes? Porque somos una universidad que desde que inició es 100% una universidad en la modalidad a distancia. Desarrolla programas a distancia y programas virtuales, que son dos metodologías diferentes, pero son formas de llegar a nuestra población, a todos los rincones del mundo, a todos los rincones del país, para impartir conocimiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos el modelo del ministerio, o se utilizaban los modelos que define el ministerio, generalmente los niveles de comparación los hacían con la universidad presencial y nos solicitaban muchos indicadores y muchos elementos que se requieren para las universidades que tienen modalidad presencial, pero no para las modalidades a distancia. Por lo tanto, la institución toma la decisión de generar un propio modelo donde, además de lo que define el ministerio, define las características y los factores propios del desarrollo de una universidad que tiene sus programas en la modalidad a distancia. Entonces, por ejemplo, para nosotros la parte física es muy importante, pero acá no estamos midiendo el número de salones porque nuestras aulas son virtuales. Eso es uno de los ejemplos.
María Nancy, este programa va dirigido obviamente a toda nuestra comunidad unadista, pero también a aquellos que de pronto están buscando una universidad, de pronto son egresados de bachillerato o definitivamente no continúan con la universidad presencial y quieren empezar a estudiar con la UNAD. ¿Qué significa a distancia para ellos? Y explicarles mejor qué significa una universidad a distancia. Lo virtual, pues ellos ya lo tienen como más claro, pero a distancia, ¿por qué es una universidad a distancia?
A ver, la educación, impartir una carrera o un programa tiene, digamos, es la misma, lo mismo. Un abogado tiene que tener, digamos, los mismos fundamentos, competencias para poder ejercer. La educación a distancia no está cambiando la esencia de las profesiones o de las áreas en las que yo me estoy formando. La educación a distancia cambia la forma en la cual nosotros, como institución de educación superior, llegamos a nuestros estudiantes para que ellos, dentro de un entorno propio de autoaprendizaje, logren alcanzar ese objetivo académico y obtener su título. Entonces, sin importar la profesión que yo aspire a obtener, los programas se desarrollan en una modalidad en que el estudiante no tiene que desplazarse a la institución dependiendo del tipo de estructura que tenga, porque hay programas que para las prácticas de laboratorio o las prácticas profesionales necesitan sí hacer un desplazamiento físico, pero en un porcentaje, en el mayor porcentaje del desarrollo del programa se hace desde la distancia, a través del uso de tecnologías de la comunicación para lograr hacer ese proceso. Pero eso no es solamente una mediación tecnológica. La educación a distancia tiene otros factores internos que generan que el estudiante realmente logre volcar su conocimiento a través del autoaprendizaje, y para eso generamos un campus, unos cursos especiales con unos procesos de acreditación y certificación, unos espacios sincrónicos, o sea, en presencialidad virtual, unos espacios asincrónicos como el trabajo por correos electrónicos o por otros medios que no son en tiempos perfectos de las personas comunicándose, trae muchísimas cosas más que simplemente una mediación de un proceso de aprendizaje.
Un ejemplo también es el grupo carcelario, ¿no? Poder llegar, los docentes
a todo el mundo.
La idea es poderles prestar este servicio o a esos municipios muy, muy alejados, los docentes se desplazan hacia allá, por eso también esa distancia.
Así es. Quiero saludar a Diana Rocío. Hola, Dianita. Ahora sí, cuéntanos, háblanos de ti un poquitito antes de irnos con la siguiente pregunta.
Bien, Alejandro y compañeros, pues yo hago parte del cuerpo administrativo de la universidad. En este momento me desempeño como profesional en la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados y hago parte del equipo de aseguramiento de la calidad de programas y servicios. Entonces estamos allí, somos 4 personas coordinados por María Nancy, que brindamos apoyo, soporte a todos los programas y los servicios que oferta la universidad.
¿Cuáles de nuestros programas se encuentran acreditados actualmente, Diana Rocío?
En este momento contamos con 4 programas acreditados en alta calidad. Tenemos en ECASEN, tenemos al programa de administración de empresas. En la Escuela de Ciencias Básicas tenemos el programa de Ingeniería de Sistemas. En la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades contamos allí con el programa de Comunicación Social acreditado en alta calidad, sí señores. Y tenemos también acreditado en alta calidad en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente el programa de Zootecnia.
¿Qué factores intervienen para que un programa sea acreditado en alta calidad y por qué nosotros nos hemos esforzado tanto y hemos logrado llegar a ese punto?
Bien, aquí Alejandro es fundamental tener en cuenta 2 cosas. La primera es que para que un programa académico pueda funcionar, tenga registro de funcionamiento, debe tener un registro calificado. Y este registro calificado es como un certificado que nos da el ministerio y nos dice que cierto programa cuenta con unas condiciones de calidad que le permite entonces estar en funcionamiento. Una vez ese programa ha madurado y esa maduración se ve a través de al menos 2 ejercicios de autoevaluación que se hacen en ese registro calificado, es el mismo programa y la institución los que nos dicen si el programa está listo o no para ser acreditado en alta calidad. Y como ya lo decía María Nancy, allí es fundamental que por un lado sepamos que el programa realmente está respondiendo con su visión y su misión. Si yo propongo un programa que en el caso de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pues va a impactar a ciertas comunidades, debo poder identificar que realmente lo están haciendo. Es por eso que el producto del programa, finalmente el egresado, es como lo más importante en todo ese proceso, de revisar nosotros qué estamos haciendo, cuál es el profesional que le estamos entregando a cada uno de los rincones de nuestro país, hasta donde llega la universidad. Es trascendental.
Súper. María Nancy, ¿qué necesita una institución para llegar a ese top, para lograr esa alta acreditación? Sabemos que en Colombia no son muchas las instituciones que lo han logrado y nosotros vamos en ese proceso y en ese camino. No es nada que se logre de un momento a otro, pero todo es un proceso. ¿Cómo vamos nosotros en ese proceso y qué se necesita para lograr llegar a ese top?
Son varios los pasos. Primero, manifestar ante el Sistema Nacional de Acreditación que tenemos la intención de acreditarnos. Ellos hacen y enviamos unas condiciones iniciales con las cuales le estamos demostrando al ministerio que estamos en la madurez suficiente para aspirar al proceso aspirar al reconocimiento de la acreditación. Una vez que ellos hacen una visita de ese proceso, para determinar si es cierto que cumplimos con esas, para verificar el cumplimiento de esas condiciones, y una vez que se cumple ese proceso que nosotros ya vivimos en el 2013, inmediatamente dan el aval para que iniciemos nuestro ejercicio de autoevaluación. El ejercicio de autoevaluación lo hacemos en el soporte del modelo de autoevaluación del que les comentaba anteriormente. Una vez que terminamos con el ejercicio de autoevaluación, entregamos un informe al CNA, y el CNA programa una visita de evaluación externa con unos pares de mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional que vienen a verificar esas condiciones.
Te ha tocado mucho.
Pero madre, para nosotros poder cumplir esas condiciones iniciales que les hablaba, tenemos que tener una serie de aspectos que el ministerio define, entre ellos que no estemos sancionados, que tengamos un número determinado de programas acreditados dependiendo del momento en el que nosotros hayamos pedido la acreditación. Para nosotros es el 25% de los programas acreditables acreditados. Es un número de programas que tenemos que tener acreditados. En este momento los 4 que tenemos cumplen la cuota que nos exige el ministerio para poder aspirar a ese proceso. Una vez que se termina el informe de autoevaluación, se radica al ministerio, nos asignan pares y fecha de visita, pues vienen y nos hacen la visita de pares, y ya después con todos los análisis que se hacen dentro de la institución, las salas del CNA se reúnen y dan una recomendación al Ministerio de Educación para otorgar la acreditación o para enviar con recomendaciones a la institución o al programa, dependiendo de los resultados. Las recomendaciones es que pues no se ha otorgado la acreditación, se dan unas recomendaciones para que se mejore, o se da la resolución de acreditación emitida por la propia ministra de Educación. Ese es el proceso.
Y yo digo que susto, no porque no sienta que la universidad esté preparada. De hecho, estoy completamente segura que estamos más que listos para la acreditación institucional. Sin embargo, da susto siempre que dicen que vienen pares o que hay visitas externas, porque sé que son muy rigurosos, y por eso es tan importante, digamos, lograr este proceso de acreditación. Yo quiero que ustedes le cuenten tanto a nuestros estudiantes como a sus aspirantes, ¿cuál es el valor agregado de estudiar en una universidad que esté acreditada en alta calidad?
Bueno, el valor agregado primero es el reconocimiento que tiene cualquier programa que estudie la persona dentro de una institución acreditada a nivel externo. ¿Por qué? Porque le está garantizando, el ser profesional de una universidad acreditada le está garantizando a la sociedad que sale con los estándares más altos de calidad, o con los niveles más altos de calidad. Como les digo, en el reconocer, para el Estado reconoce en la institución este tipo de logro, y generalmente produce una serie de beneficios, digamos así, para las personas que estudian en la institución. Por ejemplo, pueden acceder con más facilidad a créditos de algún tipo de entidades especiales, con mucha más facilidad créditos del ICETEX para estudios de posgrado, para estudios en el exterior. Se permite también para la institución y para los mismos estudiantes que nosotros podamos hacer convenios internacionales con universidades acreditadas o hacer acreditaciones internacionales para que los estudiantes también puedan obtener esos reconocimientos internacionales o acceder a estudios de orden internacional con instituciones igualmente acreditadas. Pero más que la satisfacción de ese reconocimiento, es nosotros poder darnos cuenta que estamos cumpliendo con esa función tan importante que genera, que es la educación. Porque, como lo hemos dicho los académicos, la educación es la que puede cambiar realmente el mundo. Entonces, si tenemos, además de hacer esta linda función de educar, una educación de alta calidad, pues es muchísimo más el reconocimiento para nosotros mismos que el mismo reconocimiento que podamos tener externamente.
En estos momentos, doctora, ¿se está mirando acreditar otros programas distintos a los 4 que ya tenemos? ¿Están en proceso?
Sí, señora. Dale, estamos en este momento en autoevaluación de 4 programas más, y esperamos de aquí a diciembre también ya tenerlos radicados en el CNA, de tal suerte que el año entrante podamos estar recibiendo la visita de evaluación de los pares externos que nos permitan o que nos conduzcan a estos nuevos 4 programas acreditados.
¿Cuáles son? Especialidad. ¿Podemos saber cuáles son o no?
Pues
estamos haciendo los ejercicios de autoevaluación y dependiendo de los resultados de los ejercicios, pero por lo menos lo que te podemos decir en este momento es que tenemos casi que un programa por cada escuela, o sea, por cada campo de formación, área de formación, para adicionar a los 4 que ya tenemos acreditados.
Súper. Yo quiero que nos cuenten a nuestros televidentes y oyentes, porque Andreita dijo, ¡ay, qué susto! ¿Cómo es una visita de pares? ¿Para qué ellos llegan allá? Porque uno los ve preguntando, averiguando todo.
Cuenten, para que la gente sepa que estamos al aire, mi gato no me ha dejado estar en paz en la transmisión.
Sí, estoy viendo.
Bueno, la visita arranca inicialmente con la necesidad detectada de la escuela de ofertar un nuevo programa, si el programa es nuevo, ¿no? O de renovación del mismo, si la autoevaluación pues nos está indicando que el programa pues merece ser renovado en su registro calificado. Se construye entonces un documento maestro. Este documento maestro consta de 15 condiciones y pues cada una de las condiciones viene debidamente soportada por unos soportes, por unos anexos que también hacen parte constitutiva del documento maestro. Esto se radica en un sistema que ha dispuesto el aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia. Se radican allí, el Ministerio de Educación lo que hace es que lo asigna a una sala específica, asignan unos pares académicos, estos pares revisan el documento maestro y vienen ya con preguntas muy específicas. Generalmente las preguntas son en cuanto al funcionamiento del programa en la modalidad de educación abierta y a distancia apoyada en e-learning. Muchas veces los pares nos preguntan muchas cosas, así como dice Andrea, pero especialmente es porque vienen a aprender de nosotros. Muchas veces ellos lo que hacen es que vienen porque cómo así que ustedes tienen cursos virtuales y cómo así que los cursos virtuales funcionan y que los chicos aprenden, porque nosotros tenemos 3 pilares en la educación a distancia, ¿no? Tenemos inicialmente un aprendizaje significativo, que es el aprendizaje propio del estudiante, el aprendizaje colaborativo, que es el que construye con sus pares, y el autónomo, colaborativo y significativo, ¿no? Son los 3 aprendizajes. Entonces, finalmente, también tenemos allí un aprendizaje que queda a lo largo de la vida para el estudiante. No sé si eso de pronto...
No, esa era mi pregunta.
Esa es para la visita de pares. De pares normalmente envían 2 pares para registro calificado, ya sea para nuevo o para renovación. Pero para acreditación... es otro componente, porque ya no son los pares dados por las salas de la CONASES, que era lo que hablaba Dianita ahora, sino son pares con un reconocimiento muchísimo mayor que los pares que están en la sala de la CONASES y que pertenecen al Consejo Nacional de Acreditación. Son pares del Banco de Pares del Consejo Nacional de Acreditación. No son 2 pares. Son entre 6 y 8 pares. Inclusive hay pares de orden internacional, pares con unas características específicas de formación. Muchos son académicos, otros son financieros, para que entre todos puedan evaluar que lo que se está presentando realmente es lo que... estamos desarrollando, y como lo hemos dicho siempre, lo que se dice es lo que se hace y es lo que se comprueba. Entonces ellos vienen a revisar eso, que lo que decimos es lo que hacemos y que tenemos que entregarles todas las evidencias para ellos poder comprobar que realmente estamos teniendo los estándares de calidad. Pero es muy importante que tengas en cuenta algo, Alejo, y es que no siempre, la calidad no es perfecta. Y aparte, muy importante de estos ejercicios de autoevaluación y que van orientados a reconocimientos o a nuestro propio reconocimiento, es el plan de mejoramiento. Y es esa capacidad que tenemos también de identificar esos aspectos que debemos mejorar y esa capacidad de plantear acciones de mejora con las cuales podamos mejorar lo que ya tenemos o mejorar lo que ya tenemos en buenos estándares de calidad, o mejorar lo que es susceptible a mejorar. Entonces, todo esto compone todos estos ejercicios, y eso también vienen a revisar los pares. Que no solamente estemos muy bien, sino que identifiquemos nuestras posibilidades de mejora y planteemos unos planes de mejoramiento que se puedan ejecutar en unos tiempos determinados.
Se lleva a mi siguiente inquietud, y es precisamente eso. ¿Qué significa cuando un par o esta visita de pares hace algún tipo de observación? ¿Es para asustarse? ¿Es para decir, uy, lo estamos embarrando? ¿Qué significa cuando un par hace este tipo de observaciones?
Los hallazgos.
Yanita, ¿contestas tú o contesto yo?
Bien, de hecho son pares, ¿no? Entonces, en un comienzo, muchas de las recomendaciones que ellos nos hacen van encaminadas a fortalecer los programas, a mejorar. Entonces, no hay por qué asustarlos. Realmente son como cuando uno le da un consejo a un amigo. Dice como, venga, lo que hay que hacer es tratar de mejorar esto, qué tal si mejoras en esto otro. Muchas veces también lo dicen desde su experiencia, porque como lo dice María Nancy, son personas que tienen pues altas cualidades académicas y profesionales que les permiten pues estar aquí ahora visitándonos y dándonos consejo para mejorar siempre en nuestro programa.
Ah, bueno.
Hay otra cosa que nos mencionaba María Nancy ahorita, que es como el pre a todo este proceso de acreditación institucional, y es el proceso de autoevaluación, que la universidad, entiendo, lo hace constantemente, tanto con los programas, pero también lo hizo, digamos, en términos generales. ¿Es así? ¿Se hizo un proceso de autoevaluación? ¿Y cuáles fueron esos resultados que obtuvimos de ese proceso?
Bueno, el proceso de autoevaluación se realiza con tres componentes muy especiales, que son el análisis de todos los indicadores que tenemos a nivel institucional, tanto académicos como financieros, como todos los indicadores que podemos tener dentro de la institución. La percepción de los grupos de interés que se constituye con los estamentos, y el sector productivo, los administrativos y los directivos de la institución. Esto es la aplicación de unos instrumentos, de unas encuestas para determinar cómo nos está percibiendo toda la comunidad que conforma la UNAD, entre ellos egresados, estudiantes, docentes y los que les acabo de nombrar. Y la otra parte es la valoración de toda la documentación, la valoración documental que tiene la institución, porque normalmente todo lo que nosotros hacemos debe estar soportado, como lo dice nuestra vicerrectora académica, en documentos fundantes que nos den el soporte de lo que estamos haciendo. Y son documentos que deben estar actualizados, socializados, que son aplicados, porque puede uno tener los documentos, pero no se aplican. Entonces, todas esas cualidades también se califican. Tanto los estamentos como los indicadores y la evaluación documental nos da una calificación final que nos define si la institución cumple plenamente, cumple parcialmente, cumple o no cumple con lo que ha manifestado, porque eso es lo que estamos colocando dentro de nuestro ejercicio. Y en nuestro caso, la institución cumple plenamente de acuerdo a los resultados y el análisis que se hizo de toda la información, y por esa razón, con el ejercicio de autoevaluación y los resultados del ejercicio, se toma la decisión de ya entregarlo al CNA para que ya con la madurez que consideramos que tenemos y los resultados que tenemos, estamos completamente seguros de que vamos a obtener la acreditación de alta calidad.
Ahí, con Cersei en pantalla de una vez. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso de acreditación? ¿Cuánto más o menos?
Mucho tiempo. Mucho tiempo.
Uno no puede decir en 3 meses lo voy a tener, no.
Eso depende del tiempo que uno se demore haciendo todo el ejercicio de autoevaluación, porque el centro de esto es la autoevaluación y la autorregulación, es mirarnos y saber en qué momento estamos preparados. Y también está pues ya la visita de pares, la erradicación del documento. Puede ser un proceso que podría ser desarrollado entre 2 y 3 años, pero nosotros nos hemos demorado un poquito porque ahoritica se presentó esta contingencia con el COVID y pues las visitas que son de orden presencial para la acreditación pues no se han podido realizar por la cuarentena. Entonces teníamos proyectado que podíamos tener la visita entre abril y mayo, pero pues en este momento el ministerio está evaluando cómo van a realizar este tipo de visitas, porque ya las de registro calificados ya se están haciendo virtuales. La semana pasada tuvimos una visita virtual, 100% virtual, con los pares en sus sitios y nosotros también desarrollando y respondiendo a todas sus inquietudes. Pero con las del CNA tenemos que esperar cuáles son los lineamientos que ellos han definido o van a definir para poderlo hacer, porque además los pares son de orden nacional e internacional y pues sabemos que los vuelos en este momento no están operando en ninguno de los dos ámbitos. Entonces, esperamos que en septiembre podamos estar hablando de que vamos a tener la visita. Así,
o sea, eso va a ser ya. Estamos súper listos.
Súper preparados.
Mariana, si cuando nosotros, cuando dice el CNA, dice, listo, van a tener ustedes su acreditación de alta calidad, ¿qué entregan? ¿Es un sello, un trofeo, una medalla, una fotografía ahí? Sí, una listica ahí. ¡Ay, chévere, muchacho! No, ¿qué se recibe ahí con eso? Como para uno identificar, esta institución tiene acreditación de alta calidad.
Entregan una resolución que indica por qué nos han otorgado o por qué otorgan la acreditación de alta calidad, con todas las fortalezas y algunos aspectos que, con algunas recomendaciones pequeñas que ellos hacen, y es una resolución, es un acto administrativo emitido firmado directamente por la ministra de Educación. Por la ministra.
¿Y es publicado en algún lado en
especial? Sí, eso ya es de, como es un acto administrativo, pues se publica, y normalmente lo que hace el ministerio es que todos los años hace una actividad de reconocimiento a los mejores, donde hacen el reconocimiento de los programas acreditados, de las instituciones acreditadas. Es un evento, digamos, de orden social académico. Y de los mejores resultados de las pruebas SABER a nivel nacional. Entonces, en ese evento se hace, digamos, ya como un reconocimiento en un acto especial, pero lo otro es un documento. Ay, perdón.
Se vieron en televisión y entonces dijeron, venga, Mariana, por favor, diga que...
Estamos viendo.
Sí, total.
No, pero aparte de ese reconocimiento, por supuesto, por parte de todos nosotros, sería el reconocimiento a una ardua labor que realmente, como lo dice Mariana, sí, no es nada fácil. No es solamente sentarse a redactar documentos y esperar que funcione, sino también es un proceso de que nos lleva a diferentes lugares dentro de la institución a mirar cómo está funcionando cada una de las áreas y a escarbar un poquitico por allá para que todo salga perfectamente, André.
Sí, señor, esa es la idea.
Dianita, María, no sé, ¿cuánto tiempo dura la universidad acreditada? ¿Es una certificación es una validación que le dan vitalicia a la institución o es por un periodo?
Por periodos de tiempo, y pues eso va también muy en relación con la visita que hagan, todos los soportes que nosotros tengamos, las recomendaciones finales, y estos reconocimientos se hacen por espacios de 4, de 6 o hasta de 8 años. Entonces, muy relativo.
¿Por qué varía eso?
Pues depende de los criterios.
Depende del análisis que haga la sala y de lo que ellos observaron, de las evidencias que ellos observaron. Entonces, de pronto se dan cuenta que la institución sí cumplió o el programa sí cumple, pero que esta es ostensible de mejorar. Entonces, lo dan por un periodo de 4 años. para que puedan en el siguiente ejercicio demostrar que han mejorado en esos aspectos ostensibles de mejoramiento.
Aquí una cosa importante, sí, de pronto tener en cuenta, es que antes de que se venza esa acreditación, pues nosotros podemos nuevamente presentarnos para que sea renovada.
Súper, muy buena la aclaración. Uh-huh. Eso sí, eso es importante. ¿Tenemos de pronto el dato de cuántas universidades en Colombia hay acreditadas en alta calidad? Yo la verdad he visto muy pocos.
Pues realmente el porcentaje es muy poco comparado con, pero no tengo el dato exacto ahorita.
Es curiosidad periodística, no más.
Yo también estaba buscando, de hecho, aquí como chequeando un poco el tema de la información, porque claro, empieza uno a hablar sobre el tema y le empiezan a surgir muchas dudas, pero no veo o no sé si particularmente la acreditación para universidad, me queda una duda súper grande, y es que efectivamente la Universidad Nacional es muy especial por su modalidad, por la plataforma, por toda la historia y la consolidación, la forma en la que le hemos prestado este servicio de educación a todo el país durante todo este tiempo. Entonces, me queda la duda porque el Ministerio todo el tiempo ha avalado todo lo que es educación presencial. Entonces, tiene que ser un proceso bien especial los pares académicos, el proceso de acreditación que nos tienen que hacer, tiene que ser bien especial porque somos muy especiales realmente. Somos tenemos muy características muy diversas.
Creo que eso cambió, ¿no? Tuvo que haber cambiado.
Lo que pasa es que digamos que en los últimos 4 años la educación a distancia ha empezado a tomar un protagonismo muy importante dentro de los procesos de educación. De pronto hablar de educación a distancia cuando la UNAD inició, eso era una cosa que todo el mundo decía, ¿y eso qué es? ¿Eso por qué lo hacen? Y además lo asociaban a que la educación a distancia era una educación de mala calidad. Y el ministerio no tenía claro eso porque pues era como un híbrido ahí, como que ellos consideraban que eso era algo que había aparecido ahí y que pues tenían como unos aspectos específicos para evaluar, pero no lo tenían muy claro. En los últimos lineamientos que ha sacado el Ministerio, tanto para registros calificados y ahorita vienen unos nuevos lineamientos para acreditación que están pronto van a ser publicados por el Ministerio, por el Gobierno Nacional, ellos en este momento ya definen y tienen con mucha claridad que es una forma diferente de llegarle con la educación a la universidad, pero la educación sigue siendo la misma. Y la pandemia ha sido un aspecto que, a pesar de lo grave que ha sido para toda la población, desde el ámbito académico, ha hecho que todo el mundo recurra a pensar y a repensar la educación dentro de la virtualidad. Pero no una educación como la que se tuvo que hacer de forma rápida e improvisada. Ahorita finalizando, porque lo digo por experiencia con mi hijo dice que es terrible porque lo que hicieron fue pasar a seguir haciendo las clases a través de una herramienta tecnológica, y eso no es la educación a distancia. Por eso ha generado tanto problema con la población y tanto choque con los estudiantes y con los padres de familia, porque tanto en los colegios como en las universidades, ellos dicen no, yo, inclusive muchas personas han considerado que hasta que no pase esta crisis de salud pública, no se van a reintegrar al 100% de sus actividades académicas para el siguiente periodo, porque precisamente no se había contemplado que esto se pudiera hacer y se vio obligada la gente a que lo hiciera. Pero nosotros lo vimos desde muchos años atrás, por eso nuestro modelo evalúa todas esas cosas y están dentro de nuestro modelo definidas claramente que soportan la educación a distancia. Pero la educación como tal sigue siendo la misma. O sea, el educar sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que la forma como llegamos es diferente y necesitamos unos soportes tecnológicos, unos soportes académicos que son diferentes para que pueda ser eficiente y apoyar realmente al estudiante en su desarrollo.
Así es, Diana, ibas a decir algo.
Sí, ya les tengo el dato. Cuéntame. El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el SNIES, reporta que en Colombia hay 302 instituciones de educación superior. Es decir, tenemos 302 entre universidades, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y entonces, en términos de la acreditación, en este momento de esas 302, solamente hay 66 que están con reconocimiento en alta calidad.
Dos cositas.
Y esas 66, 56 son universidades. Señora. Oh,
okay. Ya no serán 56, sino 57
así,
con la
total,
UNAM. Y la segunda es que Dianita es así todo el tiempo. Sí. Porque es porque estemos al aire. Ella, usted le pregunta algo y si ella no se sabe la respuesta, se sabe el 99% de las respuestas, va y las busca y se las mira.
Exactamente,
y se las
así es.
Para que sepan.
Bueno,
pues, así son los funcionarios de la UNAT.
Estamos llegando casi al final de nuestro programa y pues vale la pena, este el momento perfecto para agradecerle a María Nancy y a todo su equipo, a Dianita, por todo este proceso que llevan. Sabemos que no ha sido nada fácil y que esto se construye día tras día y que el trabajo en equipo es muy importante para lograr los éxitos y objetivos previstos. A ustedes, muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones de parte de todo el equipo, de quienes nos están viendo, de quienes aspiran a ingresar a nuestra universidad, porque por ustedes recae la responsabilidad de que nuestra institución logre todos estos objetivos en alta calidad. María Nancy, Diana Rocío, muchísimas felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Señora, ¿qué pasó, André?
Quiero saludar a Ruth Nehemi, no sé si su nombre se pronuncia así, que nos está viendo desde el estado Miranda, en Venezuela, y a Leonardo Gutiérrez Osorio, que nos está viendo en Canal Lunar. Gracias.
Súper, muchísimas gracias. Gracias. Bien, antes de despedirnos y ya por último para ir cerrando, esta pandemia del COVID-19 ha demostrado muchísimo las fortalezas de nuestra universidad en estos procesos de acreditación. Esto se ha visto reflejado aún muchísimo más allá. Yo creo que esto va a entrar a tenerse muy en cuenta de ahora en adelante en los procesos de calificación, de certificación y autoevaluación, porque afuera ya nos ven como debe ser, no nos ven como la universidad que estaba ahí, que eso como que esa educación no sirve. Ahora, esto está demostrando todo lo contrario. Ana Nancy, Diana, ¿cómo creen ustedes que de pronto nos están viendo afuera a partir de todo lo que está sucediendo en esta pandemia?
Bueno, pues completamente diferente. Inclusive nosotros dentro del equipo comentábamos con mucha angustia, digamos así, cuando uno oye directivos de otras instituciones hablando de educación a distancia, porque no es un tema fácil de entender, y nuestra institución, además de que tiene esta modalidad, es una institución diferente, completamente diferente a cualquier otra institución. El reconocimiento, el trabajo de nuestro señor rector, de los directivos en el orden nacional, ha sido maravilloso, y hoy, inclusive una de las pares nos lo decía hace 8 días, todas las veces que se habla de la pandemia y de la educación, las personas dicen, la UNAD no ha parado, la UNAD ha seguido, la UNAD no ha visto perjudicados sus estudiantes dentro del proceso académico, no ha visto perjudicados sus docentes ni su personal administrativo por esto. Al contrario, la UNAD a este momento ha sido vital para que la universidad realmente demuestre, porque siempre lo ha hecho, y eso lo hace, y eso lo conoce uno cuando escucha a los egresados la emoción de obtener un título que nunca pensaron por sus condiciones múltiples que lo pudieran obtener. Entonces, escuchar eso, ver cómo ahora los pares, y a nivel nacional y a nivel del ministerio, realmente entendieron que nuestro señor rector y la institución es una institución proactiva, que no estaba parada en el presente, sino que llevábamos caminando al futuro y en el futuro desde hace ciertas, ha sido supremamente gratificante. Y pues eso es evidente, y con todas las webinars y todas las intervenciones y trabajo que se está haciendo con el ministerio, desde el Plan Padrino y muchas otras cosas más, podemos decir que fue un momento difícil para la humanidad, pero fue un momento difícil, un momento perfecto para que la gente se reinvente y entienda que el mundo cambia y que no podemos seguir pegados de estereotipos del pasado, que hay que cambiar nuestra mente.
Diana,
bien, yo considero que la pandemia permitió que la historia de la universidad también se partiera en dos. Entonces nosotros éramos, hasta febrero de este año, éramos la oportunidad de acceso a la educación superior de pocos. Y en este momento ya estamos convirtiéndonos en la alternativa de muchos. Alternativa porque finalmente, pese a que otras instituciones como las que ahora decíamos estaban acreditadas en alta calidad, aún no estaban preparados en medios y mediaciones tecnológicas que permitieran evitar ese contacto uno a uno entre docentes y estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros somos la universidad del siglo XXI. Y además sí, llegamos a sitios donde no hay otra alternativa de estudio, y no la hay no porque seamos únicos, sino porque realmente la humanidad y el país no se había pensado en otra alternativa diferente a la presencialidad. Entonces creo que en ese orden de ideas somos la alternativa de muchos.
Una invitación que las dos pudieran hacerle a los estudiantes, a la comunidad que nos está escuchando, que no son de la universidad, que no son de la UNAD, pero que están pensando estudiar en la UNAD o cambiarse de su universidad presencial a la UNAD, una invitación que nos dieran cada una, chiquita.
Bien.
Bueno, esta es la mejor universidad, no hay de otra, es la mejor universidad y la mejor oportunidad que tienen, independiente de la ocupación, independiente del sitio donde estén, para formarse y formar un futuro profesional diferente.
La Universidad Nacional Abierta de Distancia ha desarrollado a lo largo de sus ya casi 40 años diferentes medios y mediaciones que permiten el desarrollo de cada uno de los cursos. Y pues en ese orden de ideas es bueno que los estudiantes se den la oportunidad de aprender de manera diferente, se den la oportunidad de evitar tanto como esa transmisión uno a uno allí del docente y siempre una clase magistral y explorar, ¿no? Estamos en una época en la que todos nos estamos reinventando, pues qué bueno que también reinventemos las maneras de aprender y de enseñar.
Pues llegó el momento de agradecerles a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy, por participar, por darnos luces. Y como yo siempre digo en este programa, darnos así como nos gusta, desmenuzadito de qué se trata todo este proceso de acreditación institucional. Pues nada, niñas, felicitaciones. Gracias,
gracias
a ustedes.
Gracias a las dos.
Al equipo.
No, gracias a ustedes.
Manejan. Denles un abrazo gigante. Vamos por esa acreditación institucional, vamos allá muy seguramente, vamos a bailar salsa, María Nancy, cuando esto se dé.
Por supuesto que sí, Alejo.
Quedó evidenciado en vivo.
La doctora Leslie nos la doctora Leslie, que es nuestra asesora, nos da el tequila, yo sé.
Sí, yo sí decía que algo bueno tenía que salir de todo esto. Pues muchísimas gracias, María Nancy, muchísimas gracias, Diana Rocío, por acompañarnos, por estar con nosotros, por esa gestión tan bonita que están haciendo a través de nuestra universidad. Andreita, Franco, muchísimas gracias.
A ti, Alejo, quiero dar un saludito súper chiquito a la doctora Leslie Narváez, Argemiro y María Angélica, si no estoy mal, que también hacen parte de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Alejo, y abrí por todo, por acompañarnos y por hacer posible este maravilloso espacio.
Briseida Valderrama, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que están súper conectados con Pasaporte a la U. Los esperamos el próximo viernes a las 3 de la tarde por Canal UNAD y Radio UNAD Virtual.
Voy a hacer una cuña antes de despedirnos, ya que estamos conectados con Canal UNAD y Radio UNAD Virtual. Mantente siempre actualizado con la oferta educativa de MOOC de la UNAD y adquiere las competencias indispensables para el siglo XXI. Hazlo de manera autónoma y conoce la calidad educativa de nuestros cursos. ¿Y tú? ¿Qué esperas para mejorar tu perfil profesional? Ya están abiertos los MOOC de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de manera gratuita, así que aprovechen para actualizar su perfil profesional. Nos despedimos con buena música. Hoy es viernes, es fin de semana, y ustedes a disfrutar de todo lo bueno. No salgan. Hoy 19, COVID-19, IVA del 19, no salgan. Ese número algo nos está queriendo decir. Felicidades a todos, un abrazo. Nos despedimos con música. Chao, chao, chao.
40's the new 30, baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, yo, see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me.
Yeah.